Estamos en comunicación con Facundo Budazzi. Él es economista e integra el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Hola, buen día, Facundo. ¿Cómo estás? Aquí con Marcelo en la mesa te estamos saludando.
Hola, Silvia. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo están
ustedes? Buen día. Una duda que nos surgió antes de entablar la comunicación. ¿Algo que ver con los Budazzi de aquí de Bahía Blanca o no sos de aquí de Bahía vos?
No, por ahora, que yo me entere, nada que ver.
Ajá.
Por ahora.
Ah, porque también...
Yo soy de Rosario, así que estamos lejos.
Ah,
capaz tenés pariente, mira, no lo sabía.
Sí, capaz que no lo sabía, puede ser.
Porque inclusive con trayectoria política aquí en la ciudad, a nivel local y a nivel provincial también, por eso iba un poco la consulta, tal vez si había algún tipo de parentesco.
Mirá, ¿es con dos S?
Con dos S. Sí, sí.
Yo creía que era el único.
Claro, no, y aquí tal vez el más conocido es Iván Budazzi, que también es abogado y que uno de los últimos cargos inclusive ha estado en el directorio del Banco Provincia de aquí. Aquí de la provincia de Buenos Aires, además de haber ocupado otros cargos también en ciudad y en provincia, así que también con trayectoria dentro del ámbito de la política. Bueno, dejamos los parentescos por las dudas.
Está bien.
Facundo, decíamos, muy buena noticia esta que tiene que ver fundamentalmente con el empleo registrado, ¿sí? Y no deja de ser esto una buena noticia para aquellas personas que estaban buscando trabajo, que encontraron, pero que a la vez, digamos, es por derecha, en blanco, y con todo lo que un trabajador tiene derecho a acceder cuando accede también a un trabajo.
Bueno, sí, realmente es una gran noticia para los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, del país, que siga creciendo el empleo, ¿no? En el contexto en el que estamos, si el empleo no creciera, la situación sería mucho peor o muy diferente, por lo menos, ¿no es cierto? Así que es una buena noticia que en marzo hayan crecido en 20.000 los puestos de trabajo registrados, ¿no? Es un aumento de puestos que viene creciendo, ¿no? Hace 27 meses que el empleo crece, y todo eso en un contexto donde hay escasez de divisas, donde uno pensaría que un parate industrial induciría a una caída en los puestos de trabajo, pero eso no está sucediendo y es algo que nos pone muy contentos, ¿no es cierto? Argentina llegó a los 6.400.000 trabajadores del sector privado en blanco, un máximo de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, algo para festejar realmente.
Sin dudas. ¿Hay áreas, rubros, sectores en particular que hayan tenido esta constancia en los números o se viene dando más o menos parejo en todas las áreas?
No, en todas las áreas no. Quizás si vemos desde el inicio de la pandemia, agricultura, finanzas, salud y transporte son quizás los rubros que más lastimados están, ¿no es cierto? O que menor empleo generan o que se encuentran a un nivel inferior de la prepandemia. Pero en construcción, turismo, minería, industria, hay variaciones muy positivas. Construcción es el que descolla, ¿no? El sector más dinámico, que se encuentra en un 20% de empleo por encima de la pandemia. Industria en un 9%. Comercio en un 8%, minería en un 7%, turismo en un 5%, todos superiores a los inicios de la pandemia. Y obviamente los trabajos en la industria son por lo general buenos trabajos bien pagos, ¿no? Y eso nos pone muy contentos. Pero bueno, hay que resaltar esto, ¿no? Que en un contexto de escasez de divisa, donde uno pensaría que la industria se va a detener por escasez de importaciones, el empleo sigue creciendo. Y esto nos está hablando de una dinámica industrial que nos está sorprendiendo o que, gracias a los acuerdos que el ministro Massa consiguió con China o con Brasil y las perspectivas que estos sectores dinámicos tienen hacia el futuro, hacen que el crecimiento del empleo no se detenga, ¿no?
Hola, Facundo. Marcelo te saluda.
Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien. A lo mejor esa falta de divisas hace que haya que extremar la fabricación de las cosas nuestras, de ir cambiando importaciones por productos nuestros, y eso también favorece a la industria. Porque a lo mejor nos hubiéramos tentado, si hubiera muchos dólares, de traer cosas ya hechas. Y ahora hay que hacer hasta el último tornillo.
Exactamente. Ahora hay que hacer todo lo que se pueda y englobar o encadenar hacia atrás todo el proceso productivo de una empresa, digamos, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo una fábrica, un aserradero, y antes traía la madera cortada de Paraguay. Bueno, quizás ahora esa madera la corto acá, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay un proceso de sustitución de importaciones muy importante. Pero también yo creo que hay un alivio comercial por parte de las empresas que pueden importar desde China en una moneda propia que no sea el dólar, ¿no es cierto?
Claro.
Eso es fundamental porque no detiene tus importaciones.
¿Eso se está dando ya, Facundo?
Eso ya se está dando. De hecho, China es el segundo socio comercial de la Argentina, ¿no? Y Argentina importa el 20% de lo producido en China, el 20% de las importaciones argentinas vienen de China, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La mitad de ese 20% se está empezando a importar en yuanes, ¿no? Uh-huh. Es una muy importante para sostener la actividad. En ese sentido, es una muy buena noticia.
Uh-huh. Facundo, dentro de estos índices se tiene también en cuenta, porque hablábamos de privado, fundamentalmente del ámbito privado, se tiene en cuenta solo aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, es decir, que responden a la dirigencia del lugar a donde estén trabajando, o se cuenta también a los cuentapropistas, a los emprendedores que tal vez sin empleados a cargo igualmente tienen su trabajo, tienen su emprendimiento.
No, exactamente como decías al principio, este es un informe solo por el trabajo registrado privado, es decir, aquello en relación de dependencia, los que ingresan como con un cargo dependiente, ¿no?, en el sistema laboral. Pero bueno, los cuentapropistas también es una dinámica muy particular que está teniendo la Argentina, es que hay un aumento muy grande de los cuentapropistas, ¿no?, en el último tiempo.
Uh-huh.
Y eso es algo que hay que mirar porque esa gente va a necesitar derechos a futuro, ¿no?, en aguinaldos y...
Claro.
Y otros aportes que sí tienen los trabajadores privados, ¿no?, que gozan de una mayor quizás calidad en ese sentido, calidad de servicio, digamos. Aunque pensemos que hay muchos cuentapropistas que no son clase media, media baja, sino que hay cuentapropistas que trabajan por fuera de su trabajo de dependencia, digamos, uh-huh, pero facturan, ¿no?, y facturan una buena cantidad de dinero, digamos, ¿no? Entonces el mundo del cuentapropismo es muy amplio, muy heterogéneo, ¿no? No hay una homogeneidad hacia ese sector.
Claro. Un poco también la consulta va teniendo en cuenta que todo lo que signifique estar en blanco y regularizar todos los aportes con todos los ámbitos con los que hay que cumplir, repercute también en la tercera edad, en las personas que están jubiladas, o sea que en la función o en función de que haya más trabajadores en blanco, también va a haber más aportes que van a poder destinarse en concepto de jubilaciones, por ejemplo, jubilaciones y pensiones.
Exactamente, se estabiliza mucho más el sistema previsional, ¿no es cierto? Porque bueno, con este método que tiene la Argentina de solidaridad intergeneracional, digamos, un trabajador aporta para mantener a aquellos pasivos, ¿no?, aquellos jubilados, ganándose el derecho en el futuro de estar jubilado, ¿no es cierto? Entonces,
uh-huh,
tenemos un beneficio de dos caminos, es decir, los jubilados hoy van a ver aliviadas sus cajas porque hay más trabajadores en blanco, pero también estas personas que hoy tienen un trabajo en blanco van a ganarse el derecho a jubilarse, ¿no? Y eso va a ser un alivio hacia el futuro.
Sí, además está probadísimo, ¿no? Si no que alguno se haga, llame a Chile, tenga algún conocido o algo para que le pregunte cómo están los abuelos o los padres con las jubilaciones privadas, ¿no? La verdad es un desastre. Pasa que por ahí han tenido buena prensa, pero la jubilación privada de Chile hace que la gente tenga sueldos. A ver, los jubilados argentinos no están bárbaros, pero quiero decir, pero no están mejor que esto en absoluto.
No, y de hecho les quita un poder de pelea, ¿no es cierto?,
claro,
como entidad grupal. Es decir,
si
cada aportante se hace cargo individualmente de lo que va a cobrar cuando se jubile, bueno, la pelea pasa a ser mucho más individual, ¿no es cierto?, porque algunos pueden tener más suerte, menor suerte, de acuerdo a dónde colocaron el dinero, en qué plaza,
claro,
pueden verse beneficiados o no, y eso no cohesiona a los grupos. Ahora, cuando todos tenemos el mismo aporte, el mismo derecho, bueno, el grupo es mucho más activo en su conjunto y puede pelear mejoras, ¿cierto? Y es lo que en Argentina vemos todo el tiempo.
Seguro.
Si bien, obviamente, no estamos en un gran momento de las jubilaciones, por lo menos la inflación va siendo compensada por las luchas de los grupos, de jubilados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Sí.
Y eso es un dato muy importante en la lucha colectiva por los derechos, ¿no?
Sí, Facundo, recién, a ver, uno tiene la imagen de que es cierto esto, porque prácticamente uno no conoce gente que está sin laburo. Hay mucho laburo, pero que no está bien pago. Pero vos me decías que buena parte de este crecimiento del trabajo tiene que ver con lo industrial. Y ahí sí me decís que los sueldos son buenos, son interesantes.
Sí, ahí son buenos. Obviamente después tenés crecimiento en construcción, que por ahí la construcción sea un poco menos bien paga, ¿no? Uh-huh. O en turismo, en minería, bueno, minería no casualmente es bien pago, pero en pesca, en enseñanza, quizás sean lugares donde no son buenos sueldos. Pero lo que sí estamos viendo es que los trabajadores privados, pese a la inflación, no le están ganando a la inflación, no le empatan de igual a igual, siempre la corren de atrás, pero mantienen su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. En momentos donde una inflación es de por arriba del 100% anual, ¿no es cierto? Parece que es muy relevante. Yo creo que si el gobierno pudiera aplacar los guarismos inflacionarios, eso se vería inmediatamente en los salarios, ¿no? Se vería un boom salarial, digamos. No sé si sí, un boom sí. Es una palabra quizá muy exagerada, pero uh-huh. El salario rendiría mucho más con un poco menos de inflación.
Una de las ayudas serían las paritarias a 3 meses, 4 meses. A ver, es un desastre, pero quiero decir, sirve para que uno le actualicen cada 3-4 meses mejor que cada que por año.
Exactamente, es una forma de acortar los plazos, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, ahí hay que meterse con quiénes generan inflación, cómo se genera, y hay que preguntarse ahí dónde se va el dinero, ¿no? Porque como dijo Cristina ya por el 2001, acá en Argentina hubo... 2021... en Argentina hubo crecimiento y se lo terminaron llevando algunos vivos, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Bueno, llegó la hora de ver a dónde está ese crecimiento, quién lo tiene y cómo repartirlo, digamos, o cómo ser más solidario, porque el crecimiento de la Argentina lo hicimos entre todos, ¿no es cierto? No
sí,
lo hicieron 4 o 5 empresas que tienen la distribución de los bienes, digamos.
Bueno, vos me hablabas de la construcción, ¿no es cierto? Que hay un aumento en la construcción y uno no conoce mucha gente que está haciéndose la casa. Sí, son grandes empresas, los dueños de las tierras, de los campos, invierten en las ciudades, empresarios invierten en las ciudades. Yo estoy rodeado de edificios nuevos en mi barrio. Y más de la mitad, por no decir el 80%, a la noche nunca están las luces prendidas. O sea, son especulaciones absolutas. Sirve como laburo, digamos, ¿no? Buenísimo, pero qué lindo sería que eso fueran construcciones de la gente, no de las empresas.
Claro, bueno, ahí tenemos una reforma profunda que encarar, ¿no es cierto? O sea, decir, ¿cómo puede ser que, como vos decías, haya edificios nuevos cada un mes en una manzana y estén vacíos, ¿no? Bueno, ahí va a tener que... Yo creo que el Estado ahí tiene que jugar un rol mucho más fuerte en un impuesto quizá a la vivienda ociosa
claro.
O un incentivo para que esa vivienda se ocupe, porque en la Argentina tenemos un gran problema, que hay muchas personas, sin ir más lejos en mi propio caso, no tenemos vivienda propia, diríamos, ¿no? Que somos inquilinos y somos inquilinos en relación de dependencia y eso te quita libertades, ¿no es cierto? Muchísimas libertades porque uno... Le quita poder de consumo, le quita poder de proyectarse hacia el futuro, de hacer una compra grande, de adquirir un auto, una moto, sí. Lo que fuera, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
Eso es un nudo a resolver de la Argentina, yo creo. Pero también, bueno, tampoco vamos a entendernos que el tema de la especulación inmobiliaria es algo global, ¿no?
Sí, ni hablar.
Hace poco, incluso en Alemania, el Estado creo que hizo públicas unas viviendas del centro de Alemania para poder alquilarlas, porque
sí.
También en Alemania o en Europa hay fuertes problemas con la vivienda, ¿no?
En Canadá también el gobierno interviene de una manera que uno dice, pero si eso lo llegan a hacer acá, los acusan de marxistas, y lo hizo el gobierno canadiense. Lo que pasa es que la gente, si no, no le alcanza el sueldo para pagarse un alquiler en algunos países.
Exactamente, es que hay más digno que un trabajo y una casa.
Claro, no,
para una persona.
No me quedó en claro una cosa, Facundo, porque se nos va a terminar la nota. ¿Cuántos meses son los que lleva de crecimiento el empleo genuino en la Argentina?
27 meses llevamos de corrido de generación de empleo, a veces con un aumento muy grande, a veces con una suba del 0,3% intermensual, como es esta, en este caso creció un 0,3%, ¿no? De febrero a marzo. Estos datos son de marzo, igual tengamos en cuenta. Pero bueno, es un dato alentador, digamos, en la coyuntura que tenemos, porque bien podría no generarse empleo, ¿no? Si todo estaría tan mal como se dice, o Argentina sería un verdadero caos, el empleo no crecería, ¿no? Y eso no está sucediendo.
Uh-huh. Facundo, en función de estos números, de estas cifras también, y de acuerdo al relevamiento que ustedes siguen haciendo, las modalidades de contratación realmente son... por los tiempos que deben de ser, es decir, por la cantidad de horas, de días que debería de ser de acuerdo a ese trabajo que la persona tiene que realizar, o tal vez el trabajo se realiza en esas horas, en ese tiempo, pero en los papeles figuran menos horas o menos días, porque sabemos a veces de algunos lugares que dicen, bueno, mira, te empleo, pero las condiciones son estas.
Bueno, en ese caso no tenemos en el informe, pero obviamente el crecimiento del empleo también va acompañado de un aumento de la carga horaria, porque lo que está sucediendo es que muchas veces algunas familias o algunas personas no tienen un solo empleo, sino que tienen dos. Quizás estas personas, pongamos, que participan en el incremento del empleo privado en este mes, también son contrapropistas, ¿no? Y brindan un servicio o una consultoría o un trabajo para alguien en una forma de contrapropismo, que no están ingresados en este conteo, ¿no? Pero seguramente eso sucede, y eso nos está hablando de las claras de que hay una sobrecarga horaria en los empleos argentinos. Eso no lo podemos negar, y creo que es algo que vivimos y convivimos todo el tiempo.
Sí, no, más que nada, tal vez la consulta es porque hay ámbitos donde dicen, bueno, yo puedo emplear tanta cantidad de gente, pero necesito que mis gastos estén controlados hasta este límite, entonces si me excedo tengo que tomar menos gente, o si no, si trabajan todos los que necesito, en blanco una parte y en negro otra, como decimos habitualmente, ¿no?
Obviamente, sí, esos son casos muy asiduos, ¿no? Que también parte del sueldo se paga en blanco, mitad en negro, digamos, ¿no? Esas son cuestiones que, bueno, que la Argentina tiene que encarar también para poder sentar a ser más fuerte, porque como decíamos antes, si alguien cobra su mitad de sueldo en blanco y su mitad de sueldo de manera informal, bueno, también está perjudicando a los jubilados.
A eso apuntaba, justamente.
Sí. Y ahí está también, vos habías citado hoy a la vicepresidenta de la Nación, cuando el tema del crecimiento se lo quedan algunos vivos. Hay crecimiento económico, hay crecimiento de trabajo, hay crecimiento de pobreza. Ahí está la diferencia, se la quedan los dueños y no se la llevan los trabajadores.
Claro, el gran problema que tiene Argentina hoy es que tiene trabajadores pobres, ¿no es cierto? Trabajadores formales pobres, que no había tenido hasta el momento, ¿no? Y eso es una batalla muy dura a dar, ¿no? Porque, bueno, esos trabajadores nunca antes habían tenido trabajadores privados pobres, ¿no? Del sector privado pobre. Y a partir del macrismo, con el descalabro del puesto de trabajo que fue, bueno, dejó a una situación muy débil a los trabajadores, ¿no? Pero en esta coyuntura quizás se pueda comenzar a apelar o pelear una suba de salarios, ¿no? Eso también está muy atado a la disponibilidad de dólares, por eso el gobierno yo creo que no lo está tocando en este momento, lo de la suma fija, ¿se acuerdan que se había hablado hace un momento atrás?
Sí.
Pero creo que estamos en un modo de piloto automático para contener cualquier otro tipo de presión, ¿no? Cualquier otro tipo de pelea, y eso no se va a dar, por lo menos por lo pronto, quizás ya el año que viene, si tenemos suerte, eso se puede empezar a discutir de nuevo, ¿no?
Esperemos que así sea. Facundo, muchísimas gracias. Gracias por charlar con nosotros, por contarnos esto y por traer buenas noticias, fundamentalmente, que tanta falta hacen en estos tiempos. Cuando tiene que ver con trabajo, claro que es mucho más importante.
Un saludo muy grande para ustedes. Que tengan buen día.